viva de toda palabra. Ese es el reto y la oportunidad que la Biblia le brinda a usted. Este programa examina las palabras mismas que procedieron de la boca de Dios, para que las podamos usar para guiar nuestros caminos y vivir por ellas en nuestra vida diaria. Usted necesita aprender a cómo vivir verdaderamente de toda palabra. He aquí su presentador, Carlos Heyer.
¿Quién y qué es Dios? ¿Qué es la naturaleza de Dios? ¿Es Dios una Trinidad? ¿Sabe usted que casi todas las sociedades paganas antiguas tenían de una forma o de otra un tipo trinitario de creencia? ¿Creían en un Dios en tres personas o tres dioses en una divinidad en general? La idea que ustedes encontrarán en las culturas de Mesopotamia y hindú y otras culturas alrededor del mundo, y en la cristiandad moderna, popular, en que la gente cree, la Trinidad también la mayoría de la gente creen. Pero ¿conoce usted la respuesta de que quién y qué es Dios y cuál es la naturaleza de Dios? Tenemos un folleto que se titula Dios es una familia, escrito por Stephen Fleury, y quisiéramos ofrecérselo a hoy día y enviárselo gratis, y le va a ayudar a poder comprobar directamente de la Biblia qué es lo que realmente dice acerca de qué y quién es Dios y cuál es la naturaleza de Dios. Dentro de la portada de este folleto dice: ningún tema ha sido más mal entendido que la naturaleza misma de Dios. La mayoría que dicen ser seguidores de Cristo creen que Dios es una Trinidad. No obstante, ¿cuántos de hecho han tratado de comprobar la doctrina de la Trinidad de acuerdo a la Biblia, la palabra inspirada de Dios? ¿Y qué tiene que decir esta sobre la Trinidad? Usted pudiera quedar sorprendido. Esto es, dice en la pasta interna del folleto. Y el folleto, les voy a leer el primer párrafo de este folleto. Dice: no hay ninguna doctrina más misteriosa que la creencia que Dios es una Trinidad. La mayoría de gente lo cree, pero nadie puede comprobarlo. ¿No le parece extraño que la creencia más común entre los que asisten a las iglesias no se menciona una sola vez en la Biblia? Véalo por sí mismo, no va a hallar la palabra Trinidad en la Biblia. En 1 de Tesalonicenses 5:21, Dios nos manda a comprobarlo todo. Millones de personas hoy piensan que Dios es una Trinidad sin ninguna prueba de las Escrituras. Algunos incluso admiten que no se puede comprobar, y hasta admiten que fue añadido por un sacerdote en el siglo IV. No crean a los hombres, crean a la Biblia. Usted necesita entender este tema, es muy importante, y usted necesita este folleto para ayudarle. También necesita el libro El Misterio de los Siglos, escrito por Herbert W. Armstrong. Y le ofreceremos estos dos y le diremos cómo puede solicitar estos y comprobarlo por sí mismo en su Biblia. En El Misterio de los Siglos, el señor Armstrong escribió lo siguiente: la enseñanza generalizada de la cristiandad tradicional es que Dios es una Trinidad. Dios en tres personas es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es verdad, esto es lo que la cristiandad tradicional popular cree y enseña. Pero ¿qué de la Biblia? ¿Qué es lo que la Biblia dice? El hecho es que la Biblia no dice nada acerca de la creencia popular conocida como la Trinidad. Esto pudiera ser asombroso para usted, pero vea, usted necesita simplemente comprobarlo por sí mismo. La palabra Trinidad no está en ningún lado mencionado en la Biblia, ni siquiera una vez. Si esto es quien es Dios, entonces claro que sería mencionado por lo menos una vez. Pero el hecho es que la Biblia no dice nada acerca de este nombre, la Trinidad. Y puede usted buscar desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrará en ningún lado la palabra Trinidad. Escuchen esta cita interesante de un manual de verdad cristiana en la página 51, y dice: la mente del hombre no puede entender completamente el misterio de la Trinidad. Aquel que quiera tratar de entender el misterio perderá su mente, pero aquel que niegue la Trinidad perderá su alma. Esta es una enseñanza básica de la cristiandad popular hoy. Es una declaración bastante asombrosa, porque si se tiene esta como la doctrina fundamental de toda creencia y dice que no es un misterio que puede ser entendido y que si trata de entenderlo completamente, pues se vuelve loco. Pero que si lo niega, pues entonces pierde su vida eterna. Eso es una declaración realmente pasmosa. Esto es lo que el mundo de cristiandad enseña. El mundo de cristiandad hoy día, y dice, este es un misterio, y el autor aquí nos dice por adelantado que no puede entenderse el misterio, no puede ni comprobarlo, no puede ver en la Biblia y comprobarlo verdadero o no, y si intentara hacerlo va a volverse loco, pero será mejor que la crean, y si no la creen van a perder su vida eterna. Es verdad que la Trinidad es una doctrina que está envuelta en misterio, pero para un autor como este que lo admita y después le diga a la gente que lo crean si no están perdidos para siempre, es como una locura espiritual. ¿No estaría usted de acuerdo? ¿No diría usted que eso es opuesto de lo que la Biblia dice en Malaquías 3:10 y en Primera de Tesalonicenses 5:21? Dios nos dice que lo probemos, que lo comprobemos, que lo pongamos a prueba. En Primera de Tesalonicenses 5:21 dice, escudriñadlo todo. Y pues aquí hay un escritor cristiano, dice que no puede comprobarse esta doctrina y que si trata de comprobarla se va a volver loco. Pero será mejor que la crean de cualquier forma, de otra forma, de otro modo, pero pierde su vida eterna. Aquí hay otra cita de la Nueva Enciclopedia Católica. Esto es de los católicos mismos ahí, y dice lo siguiente. Es difícil en la segunda mitad del siglo XX ofrecer una explicación clara y directa de la revelación de la evolución doctrinal y de la elaboración teológica del misterio de la Trinidad. Estas discusiones trinitarias de católicos romanos e incluso de otros presenta una silueta poco estable. Esto es fin de la cita. Esta es de la Enciclopedia Católica, incluso cuando los católicos tratan de explicar esta doctrina de la Trinidad, les presenta una silueta algo inestable. ¿Quiere usted basar su creencia de quién y qué es Dios y la naturaleza misma de Dios, quiere usted basarla en una silueta poco estable? ¿O quiere basarlo en una doctrina que es como aquella del manual de instrucción cristiana, que es una doctrina que no puede entenderse y que si trata de entenderlo se vuelve loco? Fíjense en Juan 8 y versículo 32, Cristo dijo, y tú conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Como ven ustedes, la Biblia nos dice la verdad acerca de quién y qué es Dios y la naturaleza misma de Dios. La Biblia nos lo dice. No tenemos que creer en algo que si tratáramos de entenderlo completamente o comprobarlo nos volveríamos loco. O creer algo que es una silueta inestable. Hay un texto bastante interesante también que necesitan entender para comprender esta doctrina. Vamos a Primera de Juan 5. Nosotros encontramos aquí un texto que de hecho fue añadido por los traductores. Esto pudiera ser asombroso para usted, pero hombres en el mundo tradujeron la Biblia en su texto original. No hay discrepancias, no hay errores, pero hay algunos errores de parte de los traductores traduciendo ciertas palabras mal y en este caso incluso añadiendo versículos que nunca fueron inspirados por Dios, nunca fueron escritos antes. Entonces se necesita algo de entendimiento, se necesita algo de estudio, viendo a la verdad. Y esta es verdad, y viendo a los hechos, y estos son hechos que estamos hablando, no estamos inventando algo aquí. Usted puede estudiarlo y comprobarlo. Y versículos 7 y 8 leemos, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Aquí es lo que el señor Armstrong escribió en El Misterio de los Siglos acerca de estos versículos. Dijo, las palabras añadidas a la versión latina Vulgata, hablando las palabras donde comienza en el cielo en el versículo 7 y hasta en la tierra en el versículo 8, esas palabras fueron añadidas por los traductores. Las palabras que dice en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Esto que acabo de decir fueron añadidos por los editores en la traducción Vulgata, probablemente hasta desde el cuarto siglo. No aparecen en ninguno de los antiguos manuscritos griegos, ni en las traducciones modernas en inglés, y hay una controversia grande entre Roma y el pueblo de Dios en aquel tiempo. Los comentarios bíblicos explican que estas palabras nunca fueron escritas en el manuscrito del apóstol Juan ni ningunas copias que existieron posteriores. El apóstol Juan en sus tres epístolas y en la Apocalipsis habla del Padre y del Hijo, pero nunca habla y dice el Padre y el Verbo, excepto en esta versión no inspirada de Juan, primera de Juan 5, versículos 7 y 8. Estos versículos, de hecho, correctamente traducidos, se leerían así: porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, la pregunta obvia aquí es, ¿por qué, pues, estos engañadores necesitarían añadir este texto espurio a la Biblia? ¿Por qué trataron de hacer esto? Pues, desde el siglo cuarto de nuestra era, nosotros tenemos 300 años después del tiempo de Cristo que esto se hace, y obviamente la razón que hacen esto es porque ya estaban aceptando y creyendo esta idea falsa de la Trinidad, y ellos estaban deseando enseñarla a otros a creer esto, y ellos desesperadamente querían que otros vinieran a creerlo. No podían enseñarlo ni comprobarlo de las cosas que estaban escritas en la Biblia. Tuvieron que ir y añadir estos versículos y tratar de justificar lo que ellos querían enseñar.
Regresamos en un momento. Usted está escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América. En el verano de 1926, Herbert W. Armstrong se preguntó: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Por qué soy? Él intentó razonar las respuestas, pero no pudo. Era un misterio. Poco después, él fue confrontado por un reto inquietante sobre la teoría de la evolución y la cuestión sobre guardar el domingo. Después de muchos meses de estudio intensivo, virtualmente desde la mañana hasta la tarde, las respuestas le fueron reveladas con pruebas positivas y absolutas. Estas respuestas y mucho más son explicadas a fondo en el libro El Misterio de los Siglos, disponible sin ningún costo ni obligación. El tiempo ha comprobado que El Misterio de los Siglos es el libro más importante que haya sido escrito en casi 1900 años. La humanidad ha sido cegada sobre el tema de quién, qué y por qué existe el hombre, de cómo el hombre apareció en la Tierra. El hombre está desconcertado por su inhabilidad para resolver sus problemas o para encontrar las respuestas a las preguntas desconcertantes sobre el hombre y el mundo en que habita. Todos estos misterios fueron revelados hace mucho tiempo por la autoridad suprema de todo conocimiento, que los puso en un mensaje codificado, pero no permitido para ser revelado o descifrado, sino hasta nuestra época. En el libro gratuito, El Misterio de los Siglos, estos grandes misterios de la vida son explicados a fondo y en detalle vivido. Solicítelo hoy mismo de nuestra página en www.latrompeta.es o bájelo de ahí mismo a su computador. Gracias por acompañarnos y escuchar Viva de Toda Palabra en 101.3 KPCG en Edmond, Oklahoma, y en línea por www.kpcg.fm. Bienvenidos de nuevo. Ahora regresamos a su programa Viva de Toda Palabra con su presentador Carlos Heyer.
Bienvenidos nuevamente al programa a todos. Hoy estamos viendo al tema de la doctrina de la Trinidad, esa creencia de la mayoría de los que profesan ser cristianos en cuanto a la naturaleza de Dios y qué es Dios y la naturaleza de qué y quién es Dios. Pero, ¿qué es lo que la Biblia, de hecho, enseña acerca de este tema? Y la Biblia nos dice que comprobemos todas las cosas, nos dice que comprobemos a Dios y dice, comprueben, pruébenme a mí. Nosotros no podemos, dejar de comprobar esto. Debemos de ver en la palabra de Dios qué es lo que dice acerca de sí mismo. Y en esta segunda parte del programa vamos a ir a la palabra de Dios y ver qué es lo que dice sobre quién es, qué es Dios. Comenzamos en Mateo 1 y versículo 18, donde dice, el nacimiento de Jesucristo fue de esta forma. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Esto aquí claramente es antes de que haya estado sexualmente con José, y entonces pues era virgen, y no obstante estaba había concebido, estaba embarazada del Espíritu Santo. Pregúntese, ¿cómo es que esto tiene sentido si Dios es el Padre, si el Padre es el Padre de Jesucristo, y no obstante ella fue concibió por el Espíritu Santo? Si usted cree en la tradición de la enseñanza de la Trinidad y el Espíritu Santo, que es un personaje separado, uno en tres y tres en uno, pero separados, ¿cómo que eso haría el Padre? ¿No sería el Espíritu Santo el Padre? Versículo 19 de Mateo 1. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. O sea, privadamente quería dejarla. Pero pensando en esto, aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Pues bien, el ángel lo hace claro, que María no había estado fornicando por allí, era virgen, y no hubo ningún ser humano que fuera el padre del Hijo. Jesucristo no fue engendrado por un padre humano. Él fue de hecho engendrado, como dice aquí en el versículo 20, fue engendrado por el Espíritu Santo. Si ustedes piensan acerca de esto, si Dios es una Trinidad, tres seres en uno, ¿cuántas contradicciones no empieza a arrojar esto, este versículo? Usted puede ver por qué en el manual de las verdades cristianas, que del cual nosotros citamos en la primera mitad del programa, porque dicen ellos que este es un misterio que no puede entenderse completamente y que si trata de entenderlo se vuelve loco. Pero después continúa diciendo que será mejor que lo crea o de otra forma pierde su vida eterna. ¿Cuál es la respuesta a esto? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene acerca de esto? Vamos a Lucas, el relato de Lucas, Lucas 1:30, que dice así. El gran arcángel Gabriel dice aquí, está hablando con María, y le dice el ángel, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces continúa aquí diciendo y explica qué es lo que el propósito de Jesús será y qué es lo que él cumpliría a fin de cuentas. Y en el versículo 34 él dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Esta es una pregunta muy lógica para María. Yo pienso que el mismo tipo de pregunta que cualquier mujer normal preguntaría, que dijera, ¿cómo puede ser esto? No había estado con un varón, era virgen. Y entonces ella hizo la pregunta, ¿cómo puede ser esto? Y versículo 35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es lo mismo que acabamos de leer en Mateo 1. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Pues ahí, como ven, aquí en el relato de Lucas, nos da un paso más adelante, que nos da una definición realmente de qué es el Espíritu Santo. Como ven, el Padre engendró a Jesucristo, pero lo hizo por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Espíritu Santo no es un personaje separado, sino es el poder a través del cual el Padre funciona, opera. En este caso es el poder por medio del cual él pudo engendrar a Jesucristo. Y es por eso aquí lee en Mateo 1 como lo dice. Aquí Lucas 1:35, repito, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es quizás la definición más clara y explícita que encontrarán en cualquier lugar de la Biblia acerca de qué es el Espíritu Santo. Esta es una definición del Espíritu Santo escrita aquí en la Biblia misma, en las Escrituras, y dice aquí que es el poder del Altísimo. Vamos ahora a Lucas capítulo 22. Lucas 22, de lo que acabamos de leer, ustedes se pueden comenzar a entender la verdad acerca de este tema de la naturaleza de Dios. Como ven, el Espíritu Santo no es un personaje separado. El Espíritu Santo es el poder por el medio del cual Dios opera. Y esto empieza a esclarecer el misterio acerca de este tema. En Lucas 22, vamos desde el principio de la vida de Jesucristo y nos transporta hasta el tiempo, la última noche que él estuvo vivo como ser humano sobre la tierra. Y empezaremos en Lucas 22, versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahora, esta es la última noche que estaba vivo como ser humano, justo antes de haber sido traicionado y después azotado y brutalmente azotado y luego crucificado. Versículo 40, cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre. Aquí él oró a su Padre. Si el Espíritu Santo es un personaje separado, ahí ya leímos que fue concebido por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo sería el Padre, no el Padre. Eso, como ven, no tiene sentido. No tenemos que creer algo que no tiene sentido. Nosotros todo lo que tenemos que hacer es creer lo que dice en Lucas 1, que el Padre engendró a Jesucristo por medio del poder del Espíritu Santo. Simplemente crean lo que la palabra de Dios dice. Y aquí entonces él se arrodilló y oró y dijo, Padre, si tú estás dispuesto, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí está Cristo orando a su Padre nuevamente. Pregúntese a sí mismo, ponga estos versículos juntos. Vemos que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo y si usted cree en la doctrina de la Trinidad, simplemente hágase unas preguntas lógicas. Si Cristo y el Padre y el Espíritu Santo son lo mismo y son tres en uno y uno en tres, ¿a quién le está orando Jesucristo? ¿Y por qué está diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Y dónde está el Espíritu Santo en todo esto? Ustedes pueden ver otra vez que alguna de las citas que leí anteriormente, la Enciclopedia Católica dice que lo que enseñamos sobre de esto forma una silueta inestable. Y el otro folleto de las verdades cristianas dice, no puede entender esto totalmente, si trata de entenderlo se vuelve loco. Y eso es porque no es verdad y no es lo que Dios revela en su palabra de quién y qué es realmente. Entraremos más en esto más adelante, pero esencialmente, si ponemos todos estos versículos juntos, encontramos que Jesucristo fue engendrado del Padre por medio del poder del Espíritu Santo, el poder del Altísimo. Dios el Padre es un personaje separado de Jesucristo. Ellos estaban originalmente, eran Dios y el Verbo, como lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 1. Dos seres ahí, Dios y el Verbo, y en ningún lado dice que había tres seres, pero habían dos, y uno se volvió el Padre y el otro se volvió el Hijo por medio de esto que estamos leyendo aquí en Mateo 1 y en Lucas 1, y esto fue hecho por medio del poder del Espíritu Santo. y el Espíritu Santo es el poder del Altísimo, como lo dice claramente aquí en Lucas capítulo 1 y versículo 35. Otro texto que la gente usa para tratar de apoyar la idea de la doctrina de la Trinidad está en Juan capítulos 14, 15 y 16. En esos capítulos, el pronombre de él y él se usa repetidamente para describir el Espíritu Santo, y mucha gente piensa que eso comprueba que el Espíritu Santo es un personaje separado. Pero el hecho es que, aunque estos pronombres se usan debido por las razones gramáticas del idioma y no por razones teológicas o espirituales. En esos capítulos, el Espíritu Santo se refiere como el Confortador, y podemos enviarle literatura para responder todo esto. Se explica claramente en el folleto que ofrecí en el inicio del programa, que Dios es una familia, y también en el Misterio de los Siglos y en el curso bíblico por correspondencia de Herbert W. Armstrong College. No es ni simplemente pues una costumbre que se le dé pues al género, ya sea a palabras masculinas, femeninas o neutrales. En italiano, francés, español se usan palabras así. Y estas palabras fueron escritas en el idioma griego, y en Juan capítulos 14, 15 y 16, en el idioma griego usan género para los sustantivos. Y en español también, por ejemplo, la palabra, hay palabras masculinas, y nosotros sabemos que ciertas palabras no son masculinas ni femeninas, aunque tienen el género de la palabra, y en griego también el género de la palabra no tiene nada que ver que la cosa, el sustantivo, la palabra a la que se refiere sea masculino o femenino. Y en griego la palabra el confortador o el consolador es masculino, entonces se usó el pronombre él. Es fácil comprobar eso, podremos mostrárselo a usted y podemos ir por esto paso a paso. Si dudan lo que estoy diciendo, vayan a Hechos capítulo 2. El mismo Espíritu Santo que se habla en Juan 14, 15 y 16, el mismo Espíritu Santo en el Espíritu Santo se refiere como un pues neutro, el pronombre neutro. Hay respuestas aquí. Todo lo que necesitan hacer es un poco de estudio, y el misterio ya no está pues oscurecido, y pueden entender la verdad acerca de la doctrina de la Trinidad, y pueden entender la verdad acerca de la naturaleza de Dios y de quién y qué es Dios. Entonces, hasta la siguiente vez, vamos a esforzarnos todos a vivir más perfectamente de toda palabra.
Usted ha estado escuchando Viva de Toda Palabra en la estación de Radio Trompeta 101.3 KPSG en Edmond, Oklahoma, de Estados Unidos de América, y en línea por www.kpsg.fm, y también en nuestra página web www.latrompeta.es.